de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Registra el Observatorio Cubano de Conflictos más de 800 protestas, denuncias y acciones cívicas en la isla en el mes de julio.
Identifican en Miami a exdirector de Cubavisión, conocido como defensor de la censura estatal.
Honra a funcionario de Estados Unidos a preso del 11J, Duanis León, y a su madre Jenny Tawada, por su labor en la defensa de los derechos humanos.
Y en los deportes, reinauguran estadio de fútbol en la capital cubana, pese a que la selección nacional fue eliminada del Mundial.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy viernes 1 de agosto de 2025.
¿Qué tal? Bienvenidos al informativo del mediodía, la producción de Jane Lomba, la asistencia técnica, ahí está en pantalla, Juan Pendaz saludando. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. Observatorio Cubano de Conflictos registra un aumento de las protestas en la isla. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
En julio de 2025, el Observatorio Cubano de Conflictos registró 845 protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba, lo que representa un aumento del 11.84% con respecto a junio y un 38.35% en comparación con julio de 2024. El descontento se manifestó en las 15 provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud. El periodista cubano Rolando Cartaya, investigador del Observatorio Cubano de Conflictos, con sede en Miami, dijo a Radio Martí que las causas principales de las protestas fueron la crisis en los servicios públicos y la polémica declaración de la hoy exministra de Trabajo sobre los mendigos.
La desilusión de la gente, el enojo con la Asamblea Nacional, el Pleno del Partido Comunista, que no tomaron ningún tipo de medida beneficiosa para el pueblo, y también las declaraciones de la ministra del Trabajo, Marta Elena Feito, acerca de que en Cuba no hay mendigos. Eso fue escandaloso y hubo un vendaval de respuesta por parte de la gente.
El informe del Observatorio Cubano de Conflictos detalla que la categoría de desafíos al Estado policial superó los 200 incidentes por segundo mes consecutivo.
De nuevo en julio, los desafíos al Estado policial volvieron a liderar a todas las categorías del registro mensual del observatorio. Estos son protestas o denuncias que por su audacia pueden despertar una respuesta represiva. Se concentraron principalmente en los apagones, por supuesto. En dos ocasiones se superó el déficit de generación de 2.000 megawatts y hubo apagones hasta de 30 horas en algunos lugares.
Además, el informe revela un aumento de la inseguridad ciudadana con 19 muertes violentas, incluyendo 5 feminicidios y 10 desapariciones. El informe también aborda la escasez de alimentos y la crisis de la vivienda, citando ejemplos como la distribución de solo 2 libras de arroz de la cuota mensual de abril en Santiago de Cuba y casos de derrumbes fatales. En cuanto a la represión, se mencionan las agresiones al preso político y líder opositor José Daniel Ferrer García y la muerte del también preso político Jean Carlos González González. El informe incluye además que para una familia se necesitan más de 93.000 pesos mensuales para alimentos, mientras que los ingresos combinados apenas alcanzan los 19.000 pesos cubanos, evidenciando una profunda crisis económica. También se hace referencia a la emigración, el servicio militar, el trabajo infantil y la problemática del consumo de drogas como el químico. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Cinco opositores cubanos que habían sido liberados tras las negociaciones con el Vaticano están de regreso a prisión, informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El régimen cubano continúa rompiendo su acuerdo con el Vaticano y eleva a cinco los presos políticos nuevamente encarcelados. Son Jaime Alcide Firdó, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Donaida Pérez y Marlon Brando Díaz Oliva, señaló la organización. Todos fueron excarcelados a inicios de 2025 bajo regímenes alternativos de cumplimiento, pero las medidas fueron revocadas. Esto demuestra una vez más el patrón represivo que persiste, incluso tras negociaciones internacionales, resaltó el observatorio.
Según el Tribunal Supremo, en el caso de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, la revocación de su libertad condicional se debió al incumplimiento de lo supuestamente establecido en la ley tras la excarcelación. El régimen cubano anunció en marzo que 553 personas habían sido excarceladas, pero nunca publicó la lista de los liberados.
Isona Álvarez, madre de la presa política Saelí Navarro, que se encuentra en la cárcel La Bellotex en Matanzas, informó que su próxima visita a su hija fue suspendida. La razón oficial es que en Perico, donde ella reside, hay un cuadro epidemiológico de chikungunya y ella podría ser portadora de la enfermedad. Por otro lado, Álvarez comunicó a Radio Martí que Saelí Navarro pudo visitar a su padre, también preso político Félix Navarro, en la prisión de Ahuica y lo encontró muy delgado.
El jueves 31 de julio, Saelí fue llevada a la prisión de Ahuica a la visita de su papá, donde en llamada telefónica después me comunicó que Feli todavía se encuentra en la enfermería del penal y que ahí lo van a mantener todo el tiempo. Me dijo que lo vio muy delgado y como lo vimos después que lo trajeron de La Habana. Y entonces también en llamada telefónica me dijo de que a ella no le iban a dar visita este martes porque Perico lo habían declarado en cuarentena porque estaba el virus de la fiebre de la chikungunya. Entonces, que nada más le iban a recibir el saco, que no iba, ella no iba a salir porque no se lo permitían la visita. Entonces, yo quiero denunciar que las prisiones están llenas de enfermedades y ellos no se preocupan por eso. La prisión de Canaleta tiene casos de tuberculosis, la prisión de Ahuica tiene casos de tuberculosis y tienen infinidades de infecciones y ellos no se preocupan por eso. Entonces ahora se preocupan porque Perico tiene esa enfermedad. Yo no tengo esa enfermedad y entonces estoy denunciando que Saidí no va a tener visita el próximo martes que le corresponde.
Félix Navarro fue condenado a 9 años de prisión y su hija Saelí Navarro a 8 tras las protestas del voto en Cuba. Félix fue excarcelado bajo licencia condicional en enero de 2025, pero su libertad fue revocada en abril. Saelí cumple su condena en la cárcel de Bellotex en Matanzas.
Y el preso político y líder opositor José Daniel Ferrer recibió una visita de su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Según Ortega, Ferrer sigue bajo la amenaza de ser agredido y padece las secuelas de las golpizas que le han propinado otros reos al servicio de las autoridades penitenciarias. Ortega también comunicó a Radio Martí que Ferrer agradece el interés en su situación.
El pasado martes 29 de julio del 2025, sobre las 2 de la tarde, me dieron aproximadamente una hora de visita con mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, preso político de conciencia, José Daniel Ferrer García. Estuve en compañía de 2 de sus hijos, mi hijastra Fátima Victoria y nuestro hijo Daniel José. Este encuentro que nos dieron fue para llevarle un almuerzo y poderle llevar un pastel, pues ese día estaba cumpliendo 55 años. Mi esposo me confirmó que se mantiene bajo las mismas condiciones dentro de la misma celda, junto a los mismos criminales que están al servicio de la tiranía que le supieron golpear por tantos días. Se mantienen las mismas amenazas. Quedaron muchísimas secuelas, se mantienen los fuertes dolores de cabeza, los dolores en las articulaciones, en los músculos, la cervical, el área de los riñones y que está con mucha acidez. Quería hacer extensiva sus saludos y su agradecimiento a todos los amigos, personas solidarias, organizaciones, medios de prensa que no solo lo felicitaron y desearon lo mejor en su 55 aniversario, sino también que han estado al tanto de su difícil situación.
José Daniel Ferrer fue excarcelado en enero de 2025, pero su libertad condicional fue revocada en abril. Las autoridades cubanas lo regresaron a prisión argumentando que había incumplido los términos de su liberación. Según denuncias de su familia, se le está intentando imponer nuevos cargos de propaganda contra el orden constitucional y desacato.
Son las 12 y 10 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El subsecretario de Estado Christopher Landau manifestó admiración y respeto por la cubana Jenny Taboada y su hijo, el preso político Duanis León Taboada, quien mantuvo una huelga de hambre por 12 días en la prisión de máxima seguridad combinado del Este en La Habana. En sus redes sociales, el alto funcionario de la Cancillería estadounidense dijo que tuvo la oportunidad de conversar con la madre del joven de 26 años el pasado 8 de julio, en un encuentro virtual con varios ciudadanos cubanos que se reunieron en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Landau remarcó que poco después de su conversación, Duanis fue sacado de su celda e interrogado 7 veces en un solo día. Luego inició una huelga de hambre y a Jenny se le impidió verlo. Después de unas 2 semanas, Jenny finalmente pudo visitarlo y logró convencerlo de que pusiera fin a la huelga de hambre. Landau recordó que el joven de 26 años participó en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 contra el régimen cubano, por lo que fue acusado y condenado por el delito político de sedición y sentenciado a 14 años de prisión.
Estados Unidos devolvió este jueves a 118 cubanos y con ellos suman 7 las deportaciones realizadas en lo que va de año desde territorio estadounidense. El grupo de 18 inmigrantes estaba integrado por 96 hombres y 22 mujeres que llegaron escoltados al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Del grupo de retornados, 3 fueron trasladados al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país, informaron fuentes oficiales. Más de 42.000 cubanos tienen órdenes finales de deportación en Estados Unidos.
Y un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el miércoles que un ciudadano cubano-americano puede continuar con su demanda contra American Airlines por presunto tráfico de una propiedad confiscada en Cuba. El caso involucra el uso del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, que le fue expropiado a su familia tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.
El demandante afirma haber heredado una participación en la empresa Caixa, propietaria originaria del aeropuerto, y acusa a la aerolínea estadounidense de operar en la instalación sin su consentimiento desde 1991. En una sesión unánime, un panel de 3 jueces del undécimo circuito revocó un fallo anterior de un tribunal de distrito que había desestimado la demanda de José López Regueiro. Anulamos la orden del tribunal de distrito y remitimos el caso para procedimientos posteriores, recoge el documento.
Un juez había desestimado el caso en el año 2022 al considerar que López Regueiro no era ciudadano estadounidense cuando adquirió su participación en el aeropuerto y su padre era ciudadano cubano cuando le fue confiscada la propiedad. López Regueiro se naturalizó estadounidense en 2015. El tribunal concluyó que no se requiere que el demandante fuera ciudadano estadounidense ni al momento de la incautación ni al adquirir su participación. La ley Helms-Burton también cubre a los demandantes que adquirieron sus propiedades antes de obtener la ciudadanía estadounidense.
Son las 12:14. Informamos que Rafael Pérez Insua, exdirector del canal oficialista Cubavisión y uno de los rostros más visibles de la maquinaria propagandística del régimen cubano, reside actualmente en Estados Unidos tras haber ingresado por la frontera en agosto de 2024 mediante la aplicación CBP One, según pudo confirmar Martí Noticias. Insua, quien durante años defendió abiertamente la censura y justificó la represión desde la televisión estatal, salió de Cuba rumbo a México con la intención de cruzar hacia territorio estadounidense como parte del éxodo masivo que protagonizaban miles de cubanos.
En un principio se estableció en el estado de Texas, pero luego se mudó a Miami, donde, según personas cercanas, recibe cupones de alimentos y está a la espera de que se cumpla el año y un día para aplicar a la ley de ajuste cubano. Pérez Insua se suma a la larga lista de figuras de los medios estatales cubanos que, tras años de fidelidad al régimen, optan por abandonar la isla.
A las 12:15, noticias de América Latina. El Parlamento de El Salvador aprueba la reelección indefinida del jefe de Estado. Amplía Europa Press.
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una reforma de la Constitución para permitir la reelección indefinida del jefe del Estado y extender el mandato presidencial a 6 años frente a los 5 actuales. Gracias a los votos de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele y sus 2 socios, con el apoyo de 57 de los 60 diputados que forman el Parlamento, de los cuales solo 6 no pertenecen al grupo del mandatario, la Cámara salvadoreña ha dado luz verde a los trámites necesarios para eliminar definitivamente la prohibición de la reelección presidencial inmediata de manera indefinida y modificar la duración del periodo presidencial. De este modo, aunque el mandato de Bukele se extendería hasta 2029, podría concurrir, si así lo deseara, en 2027, haciendo coincidir las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Asimismo, el paquete de reformas aprobado elimina la obligatoriedad de celebrar una segunda vuelta electoral cuando ningún partido político o coalición obtenga mayoría absoluta.
Dos. El asesor económico del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y ex comandante sandinista Bayardo Arce Castaño, de 76 años, fue detenido el jueves tras el allanamiento de la residencia donde estaba bajo arresto domiciliario desde el domingo, investigado por corrupción, informaron diversos medios de comunicación. Según opositores nicaragüenses exiliados, esta depuración está encabezada por Rosario Murillo, copresidenta y esposa de Ortega, con el aval de este. La Procuraduría General informó el miércoles que había citado en 2 ocasiones a Arce Castaño al conocer de transacciones y negociaciones realizadas por sus oficinas que no cumplían con lo establecido en el marco legal del país, y le advirtió que enfrentaría un proceso judicial si se negaba a presentar la documentación requerida.
Arce es el tercer miembro de antiguos comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que ha sido puesto en arresto domiciliario. Henry Ruiz lo está desde marzo pasado y Humberto Ortega, ex jefe del ejército y hermano del presidente, también lo estaba cuando murió en septiembre de 2024. También Lenny Cerna, el ex jefe de seguridad del Estado y uno de los operadores más temidos del aparato represivo del Frente Sandinista, abandonó su casa junto a su esposa al enterarse de que la policía lo buscaba. Desde entonces se encuentra escondido. Críticos del gobierno señalan que esta ola de persecución contra viejos sandinistas está encabezada por Rosario Murillo, que desea apartar del poder a quienes puedan representar resistencia a su liderazgo.
Vamos a México, donde el expresidente Vicente Fox, en diálogo con el canal NT24, catalogó el proceso contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, como plagado de irregularidades y motivado ideológicamente.
Y el caso de Álvaro Uribe es más que ejemplar en el sentido de un gran presidente demócrata, un personaje con una gran autoridad moral, un personaje que cumplió cabalmente con el deseo ferviente de paz por el cual luchaba Colombia, un personaje que debatió los acuerdos anteriores porque no le parecían que habían sido justos, donde se había entregado territorio, se habían entregado prebendas a los guerrilleros. Entonces hizo una lucha frontal a favor del pueblo de Colombia, a favor de la paz, y esto le costó haber perdido muchas simpatías de todos aquellos que no piensan democráticamente. Ese proceso judicial estuvo plagado de irregularidades, plagado de favoritismos, plagado de ideología de que no gobierna Colombia, y por tanto es un proceso que no tiene ningún valor jurídico ante ninguna corte que se precie de impartir justicia.
La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, anunciará hoy a las 2 de la tarde la sentencia contra Álvaro Uribe Vélez, declarado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. El abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, anticipó que apelará el fallo ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por 3 magistrados que revisarán la sentencia y los argumentos de la defensa.
Y el expresidente Álvaro Uribe escribió un mensaje en su cuenta de X en el que adelantó que ya está trabajando en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de su defensa material. Uribe agregó que suele decir en sus exposiciones sobre liderazgo y manejo de crisis que las crisis más difíciles son las de afectación personal, donde se necesita la familia, los seres queridos, los amigos, los compatriotas convencidos que han apoyado, los lejanos pero con curiosidad objetiva. Y agregó que hay que pensar mucho más en la solución que en el problema y fundamentalmente la oración.
Son las 12:21, tiempo de noticias internacionales. El Departamento de Estado anunció el jueves una serie de sanciones contra altos cargos de la Autoridad Palestina y miembros de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, por motivos de seguridad nacional ante actos que socavan el camino para lograr la paz en Oriente Próximo. La Autoridad Palestina y la OLP no han cumplido con sus compromisos y han incurrido en actos que socavan y contradicen resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo de internacionalizar el conflicto con Israel, señala el comunicado.
En este sentido, ha explicado que entre estas medidas está, por ejemplo, el hecho de recurrir al Tribunal Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia, pero también apoyar al terrorismo y la incitación y el enaltecimiento de la violencia, especialmente en libros de texto. Asimismo, acusa a la Autoridad Palestina y la OLP de pagar y beneficiar a aquellos que apoyan el terrorismo palestino y a sus familiares. Estados Unidos impone estas sanciones y les niega la entrada en el país, recoge el documento.
La Polar. Vamos a comenzar con La Polar, porque el emblemático estadio deportivo de fútbol, inaugurado oficialmente en 1929, ha sido reformado, okay, como le dicen, o renovado, no sé, depende del país donde quieras. Pero un poquito demasiado tarde, porque ya la selección cubana de fútbol está oficialmente eliminada del Mundial del próximo año. Así que entre una cosa y otra vamos a tener que esperar unos 2 años y medio, quizás 3, para ver partidos oficiales clasificatorios hacia el Mundial 2030. Y otra cosa, como está el estadio hoy en día, aún reformado o renovado, todavía la FIFA no estaría muy contenta porque no tiene grama natural, que es lo que la FIFA quiere. Tiene césped artificial, que es básicamente una alfombra. A los futbolistas no les gusta jugar en una alfombra porque propensos a lesiones. Claro. Y tampoco tiene iluminación. Los partidos serían de día. Y le quiero recordar a la selección cubana qué pasó la última vez jugando en casa en Santiago de Cuba, en el Antonio Maceo, durante día, con 45 grados centígrados bajo el sol, perdió y resultó eliminada del Mundial que se va a celebrar el próximo año. Así es que por eso.
Bueno, aquí cuando jugaron de día tenían que hacer tiempos
correcto
para hidratarse.
Así mismo.
Sí, señor.
Pero por lo menos tiene grama natural aquí en Estados Unidos. En Cuba, el Antonio Maceo tiene grama artificial y también la polar. Hablé con Taquito Valdés hoy varias veces.
¿Qué dice?
Taquito Valdés dice que la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, le ha donado a Cuba más de 6 millones de dólares en los últimos 12 años para supuestamente fomentar el deporte en la isla. Y nos parece casi, bueno, uno pensaría, les han tomado 12 años renovar la polar con dinero de la FIFA, con dinero de Cuba y de la Federación Cubana de Balompié. Y sin embargo, Daguito dice que con la plata que le ha dado la FIFA, este estadio tuvo que haber sido reformado hace 6 años y 2 o 3 veces. Porque la inversión, según me están diciendo, según HIT Cuba, es de 1.7 millones de dólares en el estadio y unos 12 millones en todo el complejo deportivo en toda la manzana, incluyendo parques, una carretera para mejorar el barrio. Si la FIFA dio 6 millones los últimos 10 años, 12 años, y les ha tomado 12 años renovar el estadio, y solamente han invertido en el parque de fútbol 1.7 millones, ¿dónde está el resto de la plata? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero por lo menos sabemos que la Federación Cubana de Fútbol y la Selección Nacional va a tener un nuevo feudo comenzando el próximo año, porque me están diciendo que las luces y la irrigación, o sea, del césped natural, podría ya comenzar en el 2026 para que la Selección Cubana esté lista para jugar el próximo año, quizás en el 27, las próximas eliminatorias al Mundial 2030.
Bueno, también depende si hay agua.
Sí,
pero, bueno, si regadío. Pero si es claro. Césped artificial, ¿para qué
claro.
necesita irrigación?
No, no, nosotros, la FIFA no quiere césped artificial, le van a tener que cambiar, ya eso está en el proyecto. En el 2026 le van a cambiar el césped de artificial a natural, pero claro, van a tener que tener un sistema de irrigación porque hay demasiado sol, aunque el sol es bueno para la grama.
Claro.
Yo entiendo que es bueno para la grama, sí. natural.
¿Y el agua?
El agua, bueno, ellos van a tener un sistema de sí. para poder almacenar agua, para poder irrigar el terreno, porque tú sabes que todos los días 15 sí, minutos claro. que le tienes que dar agua a un terreno de fútbol, no es de vez en cuando, porque si no se te quema. Claro. Así que, y por eso la FIFA todavía no está lista para tener partidos oficiales en la polar, aunque me están diciendo que a lo mejor el próximo año para estas fechas sí podríamos ver fútbol por fin en La Habana oficialmente.
Después de tantos años.
Sí. Desde 1929. Muy bien, lo crean o no, hay otros temas en el mundo. Además de la polar, los Texas Rangers perdieron contra los Marineros de Seattle en el béisbol de las Grandes Ligas. Hubo varios cubanos en este partido. Randy Arozarena, bateando primero, tuvo un hit y un boleto negociado. No anotó y tampoco impulsó, pero tiene promedio en base de 353. Por el lado de los Texas Rangers, el cubano Adolis García con un hit en 4 turnos al bate en la derrota de su equipo. Y el abridor de los Marineros, Kirby, lanzó 6 entradas, 3 hits, 2 boletos y ponchó a 6. Los Yankees ganaron anoche. Derrotaron a los Tampa Bay Rays 7-4. Yandy Díaz se lesionó, recibió un pelotazo en la mano. Está día a día, lo que le llaman en la pelota, lo están evaluando, pero tuvo que abandonar el partido. Por los Yankees, Rice, el receptor, impulsó 3 carreras con jonrón y Giancarlo Stanton también la perdió de vista, impulsando 2 carreras. Stroman, el abridor de los Yankees, óyeme esto, ganó el juego, pero oye qué victoria. 6 hits, 4 carreras limpias en 5 innings. Efectividad 6.23. Damas y caballeros, el Guajiro Peña se retiró con efectividad de 3.50 y pico. Okay, para que ustedes vean. Y ahora cualquier pitcher que te gana 10 millones de dólares tiene efectividad de 6-7 carreras limpias.
Por se cada va a poner cuerpo. A entrenar el Guajiro.
Así sí. es. Muy bien, Leo Messi va a jugar otra vez mañana en la Copa de la Liga. Ya el equipo Inter Miami tiene una victoria. Va por su segunda para poder clasificar a la segunda fase del torneo. El próximo contrincante, el club mexicano Necaxa. que también ganó su primer partido. Así que va a ser muy interesante. Recuerden que en su más reciente juego, Leo Messi no metió gol, pero contribuyó con 2 asistencias. Los 2 goles que metió su equipo fueron gracias a 2 pases de Leo Messi dentro del área. Así que Leo Messi, después de las 2 semanas que tomó de vacaciones, digamos, también suspendido por la liga, es otro Leo Messi. O sea, se nota que el descanso le hace muy bien. Partidos de hoy, justamente en la Copa de la Liga, el New York Football Club contra el Club León de México, el Puebla contra el Columbus, y me están diciendo que mucha suerte para el Inter Miami, que va a jugar este fin de semana.
Qué bueno.
Hasta aquí los deportes.
Sí, señor.
Gracias, Pepe.
Y hasta aquí llegamos también, gracias a ustedes. Será hasta el lunes, si Dios quiere.